Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Dice de la obra del Señor, el avance del ministerio aquí, en El Redentor, en Vancouver, depende de usted como líder y de usted como servidor. Se lo digo de corazón. Todo el mundo tiene sus ojos puestos en usted. Téngalo por cierto de que el testimonio suyo frente a la iglesia del Señor Jesucristo vale oro. Y no es para echarlo de menos o menospreciarlo. El testimonio que usted le da a los demás hermanos aquí en la iglesia, hermano, es la imagen que la gente va a tener acerca del Señor Jesucristo. Lo que usted le demuestra. Un líder debe de ser fiel. Un líder debe de ser confiable. Un líder debe de ser respetable y un líder debe de ser respetuoso a la misma vez. La confianza que usted quiere tener con la gente y de igual manera la gente con usted no se gana de un día al otro. Es un proceso gradual. Mire, hermano, a la gente no le importa cuánto usted sabe, a la gente no le importa cuánta capacidad usted tiene, a la gente le interesa cuánto interés tiene usted en el bienestar de ellos. Y media vez ellos sepan que usted está interesado en el bienestar de ellos, que es la gente que está en su ministerio, la gente que usted ministra cada semana, le garantizo que la confianza va a empezar a incrementar y usted va a poder tener una buena relación con los que usted ministra semanalmente aquí en la iglesia. El liderazgo es bien importante. Yo le doy gracias al Señor de que llevo ya unos 13 años más o menos sirviendo a Dios en la obra del Señor. Quiero decirle esto para comenzar. No hay mayor gozo, no hay mayor honor y no hay mayor privilegio en este mundo que servir a Cristo. Y si algo se le quede, por favor, en estas reuniones que tenemos el día de hoy, que se le quede eso. Dios toma con toda la seriedad del mundo lo que usted hace aquí en esta iglesia para su honra y gloria. Y usted lo debe de hacer también. Nada de lo que hacemos para el Señor es en vano, hermano. Todo tiene un valor eterno para nuestro Señor Jesucristo. Y Dios honra a los que le honran. La fidelidad a Dios no se mide en años o en meses, se mide en décadas. Y eso es muy importante para que usted entienda también. La fidelidad a Dios se mide en décadas. Lo importante para usted aquí es cómo va a estar usted de aquí a 10 años. ¿Dónde va a estar usted de aquí a 15 años? ¿Dónde va a estar usted de aquí a 20 años? ¿Será que al regresar su siervo, si Cristo no ha venido todavía, será que al regresar de aquí a unos 20 años, será que usted va a estar aquí sirviendo fielmente al Señor todavía? Esa es la pregunta que todos tenemos que preguntarnos hoy. Entonces, quiero comenzar con esto. Hay tres cosas que Dios busca en cada líder, en cada servidor, en cada persona que ocupa algún tipo de oficio en la iglesia. Tres cosas básicas y elementales y fundamentales que deben de existir en su vida a partir de este día, si no lo están. Número uno, pureza. Agua limpia se debe de servir en vasos limpios, hermano querido. Asegúrate de que cada vez que tú entras a este lugar, por los atrios de la casa del Señor, o aquí al templo para prestar de tu servicio, de tu tiempo y de tu disponibilidad para Dios, asegúrate por favor de que tu corazón esté 100% limpio delante del Señor. Si vamos a servir agua limpia y vamos a ministrar la palabra de Dios que es 100% pura y perfecta, nosotros tenemos que comenzar con tener corazones limpios. No se atreva, por favor, a servir donde sea que Dios lo tiene sirviendo. No se atreva a servir a Dios con pecado en su corazón. No lo haga, por favor. Número uno, pureza. Número dos, obediencia. ¿Por qué obediencia, pastor? Porque la palabra a mí me dice que sobre todo sacrificio y sobre todo holocausto que usted y yo le podamos ofrecer al Señor, lo que Él más busca dentro de sus líderes y dentro de sus obreros es obediencia. Obediencia a su palabra, obediencia a su ley, obediencia a su voluntad. Si usted no está obedeciendo la ley y la palabra del Señor Jesús, usted no puede ser un líder ejemplar para otros. Cada iglesia tiene un reglamento para sus líderes. Cada iglesia tiene un listado de reglas y de normas para que usted se adhiera a ellos. Si usted no está obedeciendo el pacto sagrado que tenemos con la iglesia de Cristo, usted no puede ser el ejemplo que Dios quiere que usted sea. Número uno, hay que ser puro. Número dos, hay que ser obediente, la obediencia. Y número tres, sumamente importante, pureza, obediencia y humildad. ¿No es cierto que la palabra misma dice que Dios detesta a los soberbios, pero da gracia a los humildes? Resiste, dice la palabra. ¿Sabe usted qué significa esa palabra en el griego original, resiste? Cuando la palabra a mí me dice que Dios resiste a los soberbios, resiste a los orgullosos, mas da gracia a los humildes. ¿Sabe usted lo que significa esa palabra resiste en el griego? Significa hacer guerra. Resistir es hacer guerra. O sea que la palabra a mí me dice que cuando yo actúo con soberbia y que cuando yo actúo con orgullo, Dios está en guerra conmigo. Yo no sé de ti, hermano querido, pero yo no quiero estar en guerra con Dios. Because you know what? I'm probably going to lose. Okay? Nadie debe de creerse más de lo que es, ni menos de lo que es en la viña del Señor. Recuerde, por favor, de dónde Dios lo sacó a usted. Recuerde lo que usted antes era de conocer a nuestro Señor Jesucristo y dónde Dios lo ha traído hasta este instante. Recuerde, hermano querido, que una de las características más notables del Señor Jesucristo cuando Él estaba aquí sobre la faz de la tierra, siendo Él el unigénito Hijo de Dios, teniendo en sus manos y en sus brazos el poderío entero, siendo el enviado del Padre, Él actuó con humildad. Sed mansos y humildes de corazón, dice la palabra. El éxito en la obra del Señor no se puede lograr si no somos humildes. La habilidad de poder decir, estuve mal, pastor, discúlpeme. La habilidad de poder ir a alguien y pedirle perdón si usted ofendió a alguien o alguien le ofendió a usted, entrar en una conversación y de acuerdo a Mateo capítulo 18, arreglar alguna contienda o alguna disputa. Porque una de las cosas que más hiere nuestras iglesias hoy en día en nuestro staff y en nuestro liderazgo son las divisiones, son las disputas y son las contiendas que nacen por el orgullo en nuestros corazones. Nunca debe de haber ningún solo conflicto en la casa del Señor, dentro de los líderes de la iglesia, que no se resuelva lo más antes posible. Se lo digo de corazón. El diablo lo que más quiere es dividir y conquistar. Raramente una iglesia se derriba por cosas externas. Raramente una iglesia es afectada o es dividida por situaciones externas. Siempre es por dentro. Cristo dijo que todo reino dividido contra sí mismo no puede permanecer. Y toda casa dividida contra sí misma no permanecerá. Si no estamos unidos en este asunto, hermano querido, si no tenemos un mismo sentir, si no tenemos una misma visión, apoyando al pastor que Dios nos ha dado aquí en la iglesia, si no tenemos un mismo espíritu, si no estamos bajo una misma mente, no podemos lograr nuestro objetivo, que es alcanzar al mundo con el Evangelio de Cristo, porque cada quien está por su diferente camino, queriendo hacer lo que él piensa que es correcto, y no se puede trabajar en equipo. Hay que estar bajo una misma visión. Unidos en el Señor, cualquier cosa podemos hacer, hermano, mientras estemos unidos. Así que quiero hoy repasar algunos principios bíblicos y quiero comenzar con la vida de nada más y nada menos que el apóstol Pablo. Yo no creo que existe un mejor modelo de liderazgo en toda la Biblia, aparte de nuestro Señor Jesucristo, que el apóstol Pablo. Hermano, Pablo es mi héroe espiritual como líder. A ver, ¿cómo aquí es la cosa? Vamos a intentar. Ahí estamos, ok. Pablo, el apóstol Pablo, es mi héroe como un líder. Y si usted quiere ver lo que es un ejemplo verdadero de un líder en la palabra del Señor, estudie la vida de este hombre acá, hermano querido, el apóstol Pablo. Pablo es mi héroe bajo todas las circunstancias concebibles de un ser humano. Pablo se levantó en cada una de ellas y fue un verdadero héroe. El liderazgo de Pablo, escuche bien, el liderazgo de Pablo no consistía de títulos. Él no era gobernador de ningún territorio. Él no era tampoco un comandante de algún ejército. Dios fue el único que le puso, el único título que él dispuso en su ministerio, que fue apóstol del Señor Jesucristo. Aparte de eso, títulos no tenía. Porque un buen liderazgo bíblico no consiste de títulos. Fuera de la iglesia, el título del apóstol del Señor Jesucristo no valía nada, hermano querido. Fuera de la obra del Señor, el que usted le diga a alguien, mire, yo soy apóstol del Señor Jesús, eso no valía nada. Sin embargo, no solamente dentro de la iglesia, pero fuera de la iglesia, Pablo ejerció un liderazgo bíblico y espiritual. Y como ustedes verán en algunos minutos, Pablo no solamente fue líder dentro de la obra del Señor, pero también fuera de la iglesia. Aquí en Hechos capítulo 27, el apóstol Pablo toma control de una situación bien peligrosa en un ambiente completamente secular donde otros hombres poderosos no sabían liderar. Si usted ha estudiado el capítulo 26 y el capítulo 27 de Hechos, usted se da cuenta de lo que estoy hablando. Estamos aproximándonos a las últimas etapas de la vida del apóstol Pablo. Pablo no era un hombre de alta posición. Pablo no era una persona de alto rango, pero sí fue un hombre de mucha influencia. Y aunque tú no tengas títulos en esta iglesia, hermano querido, y aunque tú no tengas rango o autoridad, sí puedes ser una persona de influencia. Aquí en Hechos 27 tenemos una situación bien interesante. No se me pierda, hermano querido. El apóstol Pablo estaba comenzando su largo viaje desde Cesarea hasta Roma, donde tendría que comparecer ante el trono de César. Ya él había acabado su ministerio como misionero. Ya para este entonces su ministerio como misionero ya había culminado. Hechos capítulo 21, versículo 15. Si usted lo tiene, un fuerte amén. Hechos 21, vamos a ir a 21, quiero ver este versículo acá. Y luego ir al capítulo 27, donde originalmente dijimos que íbamos a estar. 21:15. ¿Lo tiene, hermano querido? La palabra del Señor dice, después de esos días, hechos ya los preparativos, dice, subimos a Jerusalén. Es interesante ver la trayectoria que Pablo hizo en su tercer viaje misionero. Como le dije anteriormente, Pablo no consistía de títulos, no era gobernador, no fue comandante, no fue gerente de alguna compañía, no ocupó ninguna posición política. Sin embargo, Pablo no solamente fue líder dentro de la iglesia, pero fuera de la casa del Señor también. Ahora, en Hechos capítulo 21 y el versículo 11, encontramos que Pablo, saliendo de Éfeso, que fue la última parada que él hizo en camino hasta la ciudad de Jerusalén, donde iba a ser arrestado, él se encuentra con este profeta, hombre de Dios llamado Ágabo. Y Ágabo le revela a Pablo que si él regresaba a Jerusalén, lo iban a arrestar los judíos y eventualmente iba a quedar en manos de los romanos. Hermano, mire, Pablo se logró ganar los corazones de todos los hermanos de la iglesia en Éfeso. Cuando usted lee esta porción de la Escritura, usted se va a dar cuenta de que cuando Pablo se va y se despide de ellos y le dice, hermanos, esta es la última vez que lo voy a ver, fue una despedida bien triste. Es más, la palabra a mí me dice que fue tan triste que la gente se le colgaba del cuello a Pablo, no lo querían dejar ir, derramando lágrimas y llorando profundamente porque Pablo era el padre espiritual de ellos. No querían verlo dejar ir por última vez. Y Pablo dice, hermanos, tengo que irme. El profeta Ágabo se le acerca a Pablo y le dice, mira, Dios me ha revelado a mí, el Espíritu Santo me ha dicho que si tú te vas a Jerusalén, te van a arrestar y vas a ser entregado a manos de los gentiles. Se quita, le quita el cinto a Pablo que él tenía puesto. Y agarra el cinto y se lo envuelve en sus manos. Y le dice Pablo, el hombre al cual pertenece este cinto va a ser arrestado si regresa a Jerusalén. Y Pablo, bajo una determinación bien exacta, dice en el versículo 13, porque yo estoy dispuesto no solamente a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesucristo. La gente empieza a llorar, la gente empieza a entristecerse, porque era la última vez que iban a ver a Pablo. En el versículo 27, note usted lo que dice en el capítulo 21, versículo 27. ¿Está conmigo? La palabra dice, pero cuando estaban para cumplirse los 7 días, unos judíos de Asia, al verle en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano. Pablo ya estaba entrando a la ciudad de Jerusalén. Ya había entrado por última vez. Y la palabra a mí me dice que cuando él entra, lo ven unos judíos de Asia que prácticamente lo odiaban, hermano. Empiezan a formar un escándalo diciendo de que Pablo estaba corrompiendo el templo de Dios, queriendo meter a la sinagoga de los judíos un hombre gentil que se llamaba Trófimo. Y eso en ese entonces era en contra de la ley. Trófimo era un hermano de la iglesia en Éfeso que había viajado con Pablo hacia la ciudad de Jerusalén, pero no tenía la menor intención de entrar al templo. Trófimo venía con Pablo, hermano querido, solo para acompañarlo. Pero lo ven estos judíos bien, bien carnales y empiezan a alborotar a la ciudad diciendo, ¡hey! Pablo viene y quiere meter a un gentil dentro de la sinagoga. Y alborotan a toda la ciudad. Judíos que odiaban a Pablo comienzan a esparcir la noticia de que Pablo quería entrar al templo del Señor para contaminarlo. La gente se alborota, hermano querido. Entran los soldados romanos y para apaciguar a las multitudes arrestan a Pablo y se lo llevan a Cesarea para un juicio. Aparentemente, los soldados romanos no sabían qué hacer con él porque no hallaban ningún delito que Pablo había cometido digno de encarcelamiento. Se dice que más bien lo arrestaron para calmar a los judíos que estaban afuera en las calles haciendo alboroto. Pablo pasa 2 años enteros en la cárcel en Cesarea, esperando juicio. Aparece primero ante Félix en su primer tribunal, luego aparece ante Festo y por último aparece frente al rey Agripa. Los 3 gobernadores escucharon su caso y cada uno de ellos dictaminaron lo mismo, que Pablo no era digno de muerte y no era digno de cadenas, pero lo mantuvieron preso, la Biblia dice en el versículo 27, para congraciarse de los judíos. Pablo, hermano querido, no solamente no era una persona de alta posición, pero sí fue una persona de alta influencia. El trasfondo de nuestro texto nos lleva por acá. Este es el tercer viaje misionero de Pablo, hermano. Si usted nota, él sale de Antioquía, se va a Tarso, entra a Iconio, pasa por Listra, por Derbe, entra a Éfeso, se va para arriba a Troas, visita el área por allá de Grecia, baja a Corinto y de ahí regresa prácticamente la misma ruta, pero allá en Patara toma un barco, una navegación y llega hasta Tiro y de ahí baja a Jerusalén. Ahí es donde estamos sitiados en nuestro texto en esta mañana. Es cuando Pablo testifica ante Festo que él decide apelar a César. Ese era su derecho como ciudadano de Roma. Y en el capítulo 26 y el versículo 32, el rey Agripa le dice a Festo, mira, este hombre bien podía haberse puesto en libertad si no hubiera apelado a César. A lo mejor era verdad, hermano. A lo mejor, si Pablo no hubiese apelado a César, hubiera sido puesto en libertad. Pero lo más probable es que tanto Agripa como Festo lo hubieran mantenido preso para seguir apaciguando la ira de los judíos. Pablo apela a César y tiene que ser enviado a Roma. Y la palabra del Señor nos dice aquí también que desde el capítulo 27, en el contexto aquí que tenemos, Pablo se encuentra en viaje a Roma. Pablo apela a César. El contexto de la historia cuando empezamos el capítulo 27 es que Pablo está en Cesarea, listo para ser enviado a Roma para compadecer ante el emperador Nero. Capítulo 27 en adelante la narrativa cambia. Lucas empieza a escribir en la primera persona, y es más, los teólogos dicen que este capítulo solo contiene, este único capítulo 27 contiene más información sobre la navegación antigua del mar que cualquier otra fuente literaria del siglo primero. Aquí comenzamos el viaje de Pablo hacia Roma. Y créame que cuando le digo Pablo está a punto, bueno, hasta este punto Pablo es un prisionero. Lo arrestan en Jerusalén, lo mandan para Cesarea, pasa 2 años en Cesarea y después de 2 años al fin lo meten a un barco y lo mandan a Roma porque él iba a padecer ante el emperador Nero allá en Roma. Hermano, los romanos arreglaron todos los detalles para el viaje y la navegación de Pablo. Y hasta este punto, Pablo es nada más que un prisionero, sin autoridad, sin responsabilidad, sin derechos. Pablo se encontraba en la posición más baja que un ser humano podía tener. Y aún así, usted se va a dar cuenta que siendo nada más un prisionero, Pablo sube y ejerce un liderazgo impresionante, hermano. Y aquí es donde yo quiero sacar varios principios bíblicos para que nuestros líderes aquí en el Redentor puedan ejercer un liderazgo mayor, espiritual y que agrade más a nuestro Señor Jesucristo. Los romanos empiezan a arreglar los detalles de la navegación de Pablo. Lo pusieron bajo el mando de un centurión llamado Julio, de la compañía de Augusta. Vaya conmigo a Hechos capítulo 27, versículo número 1. Esto es importante notar también. Capítulo 27, versículo 1. Dice, cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y a algunos otros presos a un centurión llamado ¿quién? Julio, de la compañía Augusta. Los centuriones en aquel entonces, hermano, eran personas de alto rango, eran soldados élites, pero sí, tremendos hombres, eran nobles, eran dignos de mucha virtud, eran dignos de mucho respeto. Aparentemente, mire, los romanos no eran muy buenos para escoger gobernadores, pero sí eran excelentes para escoger centuriones. Cada vez que usted encuentra un centurión en la Biblia, siempre es un hombre de integridad, de alto respeto, de mucha nobleza y de mucha virtud. Siempre. Estúdielo usted en la Biblia. Cada vez que usted encuentra un centurión, es una persona muy noble. En Mateo capítulo 8, en Lucas capítulo 7, en Marcos capítulo 15, en Hechos capítulo 10, en Hechos capítulo 22... encontramos de que cada uno de los centuriones que nos menciona la Biblia eran personas muy respetables. Comenzamos con el capítulo 27, versículo 2, cuando Pablo dice, y embarcándonos en una nave adramitena que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos estando con nosotros Aristarco Macedonio de Tesalónica. Aquí comienza lo bueno. Vaya conmigo a capítulo 27, versículo número 2. La palabra dice, y embarcándonos en una nave que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos, estando con nosotros, dice Aristarco Macedonio de Tesalónica. Dentro de la barca donde Pablo estaba, escúcheme bien, estaba el capitán, estaban sus ayudantes, estaba el centurión, estaban los soldados del centurión y algunos otros navegantes, y hasta abajo estaba Pablo. En el versículo 3 encontramos que Julio el centurión le tuvo tanta confianza a Pablo que en la primera parada que hicieron en Sidón, él permitió que Pablo fuese a ver a sus amigos y ser atendido por ellos. Dice el versículo 3 del capítulo 27. ¿Está conmigo? Al otro día llegamos a Sidón y Julio, tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuese a los amigos para ser atendido por ellos. Hermano, quiero que usted entienda algo, por favor, y aquí viene el primer principio de liderazgo para ustedes el día de hoy. Esto no pasa generalmente. Esto ni siquiera nos dice que Julio lo mandó con una escolta de soldados. Salen de Jerusalén, salen de Cesarea, y la primera parada que hacen es en Sidón. Cuando llegan a Sidón, hermano, es increíble notar eso. El centurión Julio le dio la libertad a Pablo para que saliera del barco y que fuese a ver a unos amigos y que esos amigos lo atendiesen a él. Eso generalmente no pasa. ¿Qué me dice esto a mí? ¿Qué nos dice esto a nosotros? Hermano querido, había una confianza que ya había establecido Pablo con el centurión. Esto no pasa generalmente. Un prisionero del calibre de Pablo, que había compadecido ante Félix, que había compadecido ante Festo y que había compadecido ante el rey Agripa, un hombre que era una amenaza para la paz del imperio romano como Pablo, un hombre que con solo entrar a una ciudad causaba alborotos, no era para darle ese tipo de libertad a un prisionero como Pablo. Sin embargo, a mí me dice el versículo 3 que el centurión Julio le dio tanta libertad que Pablo fue a visitar a unos amigos y ser atendidos por ellos. Eso es impresionante. ¿Por qué? Porque se le escapa a Pablo y el centurión pagaba con su vida, hermano. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué será que Julio le dio tanta libertad a Pablo como para salir y quedarse con unos amigos y ser atendidos por ellos? La respuesta es clara, es sencilla y es el primer principio para líderes que hoy quiero ver el día de hoy. Pablo ejerció confianza. Pablo fue una persona confiable. Hermano querido, lo que más, bueno, una de las cosas que hacen más faltas hoy en nuestros líderes y en nuestros servidores y en nuestras servidoras es que seamos personas confiables. Pablo se había ganado el respeto tanto de Julio como de los otros que estaban en el barco, que cuando llegaron a Sidón, Pablo obviamente tenía que ser atendido por algo, tenía un problema de salud, tenía un malestar en su cuerpo, tenía que tener atención médica. Al llegar a Sidón, el centurión le da la libertad a Pablo para que fuese a ser atendido por sus amigos. Eso no pasa si no hay confianza, y desde ya comenzamos a ver que Pablo ya tenía la confianza del centurión y el centurión ya tenía la confianza de Pablo. Un líder bíblico y verdadero tiene que ser una persona confiable. No sabemos cuánto tiempo llevaban de conocerse Pablo y Julio. Es probable que ya tenían algunos 2 años de conocerse, ya que Pablo tenía 2 años de estar en Cesarea. Oh, hermano querido, es probable que nada más un día tenían de conocerse, porque era el primer día de camino desde Cesarea hasta Sidón. Pero de algo yo le puedo asegurar, es que Pablo nunca le dio ninguna razón a Julio para que desconfiara en él. Nunca le dio una sola razón para que dudara en él. Julio estaba tan convencido que Pablo no lo iba a engañar o tratar de escapar, que él le dijo: hey, vete, visita a tus amigos, Pablo, visita a los familiares que tienes acá, algo que generalmente no sucede. La libertad que Julio le dio a Pablo es asombrosa. Le vuelvo y le repito, hermano, este tipo de confianza generalmente no se gana de un día al otro, pero Pablo era un hombre tan íntegro, tan respetable y tan respetuoso. Yo me imagino que desde el primer día que se conocieron, Pablo trató a Julio con bastante respeto, que el centurión fácilmente le dio el permiso para que fuera a visitar a sus amigos. ¿Cómo se gana ese tipo de confianza? Cuando la gente sabe que usted está interesado en el bienestar de ellos y no solamente en el bienestar suyo. ¿Usted cree que Julio le hubiese dado la libertad que le dio a Pablo si tan solo hubiese dudado por un segundito de que Pablo se iba a escapar? No. La misma confianza, óigame bien, la misma confianza debe tener las personas en ti como líder, en ti como servidor, en ti como servidora, en ti como una persona que tiene cargo aquí en la iglesia. La misma confianza debe de tener en ti tu pastor a la misma vez. No importa el ministerio en que sirvas, hermano, no importa cuál sea tu posición en esta iglesia, si tú no eres una persona confiable, no sirves como un líder en la iglesia del Señor Jesucristo. Óigame bien, nunca le vayas a dar una razón a tu pastor para que él no confíe en ti. Porque no hay nada peor en el ministerio que tener líderes o personas en el staff de la misma iglesia donde el pastor constantemente se tiene que andar preguntando, ¿será que cuento con el apoyo de ese hermano? ¿Será que ese hermano me respalda a mí en el ministerio? ¿Será que ese hermano que es líder en la iglesia tiene el bienestar mío en su mente? Nunca le vayas a dar una sola razón a tu pastor para que él no confíe en ti. Nunca. Un líder debe de ser una persona 100% confiable, siempre en la obra del Señor. Por eso, hermano querido, cada vez que tú tengas la oportunidad, exprésale tu apoyo a tu pastor. Usted no sabe la bendición, como dije anoche, que es para nosotros los pastores, tener a hermanos que se nos acerquen y nos digan, pastor, estoy orando por usted. Pastor, cuente con mi apoyo. Pastor, aquí estoy, lo que usted quiera, lo que usted necesite. Muy a menudo debes tú de acercarte a tu pastor y decirle, pastor, gracias por ese mensaje. Hermanos, yo no sé si ustedes aquí se dan cuenta con la bendición que ustedes aquí tienen. En mi opinión, el Tabernáculo Redentor de aquí de Vancouver cuenta con uno de los mejores predicadores del mundo hispano, se lo garantizo. Hágame un favor, demuéstrele su apoyo, su cariño, su respeto siempre a su pastor. Que él jamás dude del apoyo que usted tiene con él. Que él jamás se pregunte dentro de sí mismo, ¿será que ese hermano me está apoyando a mí? ¿Será que esa hermana tiene mi respaldo? ¿Será que esa persona me tiene en sus oraciones, me tiene en su apoyo general aquí en la iglesia? Que nunca él vaya a dudar de usted. Ustedes aquí cuentan con un pastor excepcional. Hermano, si usted aquí no se nutre los domingos y los miércoles, es porque no quiere nutrirse usted. Porque aquí se da un manjar espiritual cada semana, cada domingo en la mañana, cada domingo en la tarde, cada miércoles en la noche, cada vez que el siervo de Dios que él tiene aquí se para detrás del púlpito o en cualquier lugar donde esté y abre su boca para predicar la palabra, es un banquete lo que usted está recibiendo. Se lo digo de corazón. Nunca rehúse en un determinado tiempo durante la semana en acercársele a su pastor y decirle, pastor, gracias por ese mensaje. I needed that. ¿Cómo puedo ganarme la confianza de la gente? Hermano, nosotros allá en Tampa tenemos la bendición, tal y como ustedes, de transmitir todos nuestros servicios en vivo. Como dije anoche, yo siempre estoy al tanto de lo que está sucediendo acá. Y cada vez que yo me meto, yo me imagino que usted lo hace también, cada vez que yo me meto aquí a nomás subir el mensaje del Pastor Rodríguez a lo que es YouTube, usted empieza a notar la cantidad de gente que están viendo los mensajes de este siervo. A mí me asombra, hermano querido, ver gente en Colombia, en Uruguay, en Paraguay, en Sudamérica, en Centroamérica, en México, la cantidad de gente en México que siempre están al tanto de las prédicas de su pastor. Hermano, valore lo que Dios aquí le ha dado. Hay cientos y miles de iglesias en Estados Unidos que no cuentan con pastor alguno. Hay una escasez de pastores y mucho más de pastores buenos que prediquen la sana doctrina. Y aquí usted lo tiene. ¿Cómo puedo ganarme la confianza de la gente? Usted dirá, pastor, ¿cómo puedo ganarme la confianza? ¿Cómo puedo ser yo una persona más confiable? Esto es muy importante. Tenga un corazón de siervo. A la gente no le interesa cuánto usted sabe o cuántos títulos usted tiene o de qué universidad se ha graduado hasta que sientan que usted se interesa en sus vidas. En la historia de este mundo, no ha existido un líder como nuestro Señor Jesucristo. Y créame, hermano, Cristo no necesitaba títulos algunos, pues Él ya era el unigénito Hijo del Padre. Él era el primogénito de toda creación. Él ya era el Alfa y la Omega. Él ya era el Salvador del mundo. Sin embargo, en Juan capítulo 13 y el versículo 2 al versículo 20, el Señor Jesucristo, conociendo que la hora de su muerte estaba cercana y que ya el diablo había puesto en el corazón de Judas entregarle, en el versículo 3 dice, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. Oiga bien, Jesucristo en ese entonces, en su ministerio, ya sabía bien que el Padre le había entregado en sus manos todas las cosas. Si había alguien que debería ser servido, respetado, era el Señor Jesucristo en esa ocasión. Sin embargo, ¿qué me dice a mí Juan capítulo 13 que hizo el Señor Jesucristo? Vaya ahí conmigo, por favor. Vaya ahí conmigo. Juan capítulo 13, bien breve. Juan capítulo 13, versículo 3. Si usted lo tiene, me deja saber, mi hermano. La palabra dice, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. Oiga bien lo que hizo. Se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla, ¿se la qué? Se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavarle los pies chucos de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Hermano, mire, yo no sé si usted se da cuenta, en los tiempos bíblicos la gente no contaba con zapatos lindos como usted y yo tenemos hoy en día. La gente al nomás utilizaba sandalias. Las calles eran de pura terracería. El polvo abundaba. Los que han ido a Israel saben de lo que hablo. Allá el polvo abunda. La gente cuando caminaba por las calles, mire, los pies de las personas no solamente llegaban a ensuciarse, pero a apestar. Usted junta el sudor de un pie con el polvo de Israel que hoy en día tienen allá. Es una mezcla, hermano, que es bien sucio. Lavarle los pies a una persona en ese entonces era una tarea no muy fácil, le cuento. Porque estamos hablando de polvo, estamos hablando de tierra, estamos hablando de mugre. Y de pestilencia también. Sin embargo, mire usted, y esto es lo que me asombra a mí del Señor. La palabra a mí me dice que sabiendo Jesús que ya el Padre le había entregado todas las cosas, estamos hablando, iglesia de Cristo, estamos hablando, mis amados hermanos, del Creador y Sustentador del universo. Estamos hablando de aquel que le da vida a todo ser humano. Estamos hablando del Verbo. Estamos hablando del principio y el fin. Estamos hablando del unigénito Hijo del Padre Celestial, gobernador y futuro Rey de Reyes y Señor de Señores. Él, siendo Rey, toma una posición tan humilde que yo no sé de usted, pero a mí me toca este pasaje. Agarra, se quita su manto de oración, que el manto de oración siempre lo cargaba el Señor Jesucristo. Se quita el manto de oración, agarra una toalla, se la ciña aquí en lo que es la cintura, agarra un lebrillo, lo llena de agua y uno por uno agarra a sus discípulos, hermano querido, y le empieza a enjugar y lavarle los pies. Un acto tremendo de humildad. Llega donde está Pedro y el Señor le dice, Pedro, tengo que lavarte los pies. Le dice el Señor, no, que tú me laves a mí los pies. No. Yo no soy digno de que tú me laves a mí los pies. Y el Señor le aclara la situación y le dice, mira, Pedro, estoy tratando de enseñar algo aquí, estoy tratando de darle una enseñanza a todos. Y si no me deja que yo te lave los pies, no puedes participar en lo que es el reino mío. Y de ahí Pedro le dice, mira, Señor, no solamente me lava los pies, pero los brazos y las manos también. ¡Lávame todo, Señor! Y esta es la lección que yo quiero que usted entienda hoy. ¿Quiere ganarse usted la confianza de la gente de aquí del tabernáculo? Sea una persona servidora y humilde. Aquí es lo que Cristo le dice a sus discípulos. Vea conmigo Juan capítulo número 13 y el versículo Número 15. Vamos al 13, por favor. Dice, vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien porque lo soy. Mire usted qué tremendo. Pues, si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo que el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. ¿Quiere ser humilde? Lávele los pies al que está a la par suya. No. Hermano, mire, hay que ser humilde en todo el sentido de la palabra. Cristo nos enseñó primeramente y ante todo la humildad. Vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien porque lo soy, pero si yo siendo señor y si yo siendo maestro le he lavado los pies chucos a ustedes, ustedes deben de hacer lo mismo, dice el Señor. Y que no les cueste. Ahora, regresamos a nuestra historia en Hechos capítulo 27 para sacar el principio número 2 de liderazgo. Después de haber parado brevemente en Sidón, el barco de Pablo empieza otra vez a navegar y aquí es donde nos encontramos con vientos contrarios. Aquí comienza una verdadera aventura en la vida de Pablo. Salen de Cesarea, paran a Sidón y cuando salen de Sidón empiezan unos vientos increíbles. Quiero que usted note conmigo aquí el escenario, ya para ir terminando con esta primera hora. Aquí tenemos lo que es el viaje de Pablo desde Cesarea hasta Roma. Comienza en Jerusalén, llegamos a Cesarea, la primera parada, usted ve ahí a su mano derecha abajito, es en Sidón. Saliendo de Sidón, hermano querido, empiezan a encontrarse con vientos fuertes. Quiero explicarle algo, escúcheme bien. El mar Mediterráneo, en la época en que estamos ahorita, donde Pablo empieza a navegar, es una época bien peligrosa. De acuerdo a las características que vemos aquí en el texto, los teólogos han llegado a la conclusión de que estamos más o menos sitiados en el mes de agosto del año. Ya los vientos y las tempestades serias del mar Mediterráneo comienzan en el mes de septiembre. El viento que usted encuentra soplando, cuando la Biblia dice ahí que eran vientos contrarios, son vientos que vienen del oeste hacia el este. Por eso es que muchos se preguntan, bueno, ¿y por qué el barco de Pablo, en vez de salir de Cesarea y atravesar el mar, no se fueron directo para Creta o para Grecia o para Cilicia? Era por el viento, hermano querido. Estaba soplando el viento en contra de ellos. Y si usted, mire, si usted sabe un poco acerca de lo que es la navegación por el mar, usted se dará cuenta bien fácil que cuando uno va en contra del viento, es bien difícil salir hacia adelante y lograr alguna distancia. En inglés hay una táctica para los barcos que utilizan los navegadores que se llama tacking. Yo no sé qué es en español, pero tacking. Cuando uno está en alta mar y empieza a atravesar y enfrentarse con vientos contrarios, lo que hace generalmente el piloto del barco es que empieza a navegar en una dirección perpendicular. How do you say that? ¿Ok? O sea que no se va directamente hacia el viento, sino se va al costado. Cuando se va al costado, empieza a ganar fuerza, porque todo el barco es empujado por el viento. The sails. ¿Ok? Es empujado por el viento. Se va para un lado, empieza a ir perpendicular y cuando ya tiene suficiente fuerza and momentum, empieza a dirigirse hacia el viento y empieza a avanzar adelante lo más que puede. Es una labor intensa para los que están sobre el barco porque requiere bastante esfuerzo. Agarrar la nave, empezarse a cruzar y luego con la fuerza que tiene meterse al viento y cuando ya se acaba lo que es la fuerza del barco, tienen que atravesar otra vez hacia el lado, ir de esa dirección. Por eso es que aquí al lado, usted ve aquí los squiggly lines, ¿ok? Uno va arriba, otro va abajo, eso es lo que se llama tacking. El viento era contrario y era lo único que podían hacer. O sea que para que entendamos un poquito lo que es este escenario, ellos llegan, dice, de Sidón a Chipre, la ruta que tomó el barco, el viento que venía era del oeste, ¿ok? Chipre era Por aquí tenemos aquí Chipre, la isla de Chipre. Era la ruta más segura que podían tomar. Porque al subir estaban yendo al norte y estaban agarrando un poquito de la fuerza del viento, porque el viento era contrario. En vez de cruzar todo el mar Mediterráneo, se van arriba para Chipre y empiezan a dirigirse a esa ciudad que se llama Mira. Al llegar a Mira, aparentemente cambian de barco, dice la palabra. Se agarran otro barco más grande, un barco que capacitaba 276 personas. El barco que venía era de Alejandría, Egipto. Y la estadía en Mira fue bastante breve, siendo la época del año que era. Inmediatamente parten otra vez a seguir el viaje, con lo que nos dice el versículo 6 del capítulo 27. Nótelo conmigo, por favor. Versículo 6 del capítulo 27. ¿Estamos ahí listos? Dice la palabra: y hallando ahí el centurión una nave alejandrina que zarpaba para Italia, nos embarcó en ella. Salen de Mira, hacen lo posible para evitar los vientos fuertes del mar abierto, y entran por medio de un pasaje de agua pequeño entre la isla de Rodas. Ahí dice, ahí usted puede ver Rodas, y puede ver la ciudad de Nido, que es la última punta en la parte más exterior de Asia Menor. Rodas es la isla y Nido es la ciudad portuaria ahí en Asia Menor. Para tratar de navegar seguramente y sin perder la nave o la tripulación, empiezan a navegar entre Rodas y lo que es la parte exterior de Asia Menor, llegando a la ciudad de Nido. Desde Nido, el plan era de seguir hacia el oeste, pero el viento del mar era tan fuerte, hermano. Así que para no apeligrar la nave, navegaron hacia el sur, confiando que pasando por la costa de Creta, iban a encontrar un clima más tranquilo. Usted puede ver ahí la situación. Agarran de Mira, llegan a Nido, tratan de meterse por los pasillos donde las islas proveían un poquito más de protección del viento, y luego se van para el sur, tratando de ir para el Cabo de Salomé y tratando de costear lo que es Creta. Ahora, versículo 8, Lucas habla, dice, alegando Pablo, de capítulo 27, versículo 8, estamos ahí todos. Y costeándola, la isla de Creta, con dificultad, llegamos a un lugar que llaman Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de Lasea. Versículo 9. Y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba. ¿A qué se refiere Lucas cuando dice ahí el ayuno? El día del ayuno, hermano querido, se refiere al día de la expiación, la fiesta judía que se llama Yom Kippur, que era el décimo día del séptimo mes del calendario judío, lo que marcaba el mes de octubre, un mes sumamente peligroso para navegar en el mar Mediterráneo. Navegar por esas aguas a ese tiempo del año era a peligrar en verdad la vida de uno. Y Pablo, conociendo el peligro, que se acercaba, dice en el versículo 9, muy importante, aquí viene el principio número 2, Hechos capítulo 27, versículo 9, ¿están conmigo? Y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación por haber pasado ya el ayuno, ¿qué dice ahí? Pablo les, ¿qué? Les amonestaba. Yo le pregunto a usted, ¿quién era Pablo, dígame usted, para andar amonestando a la gente? Si tenía el barco un capitán, tenía el barco un piloto, estaba el centurión de alto rango y estaban los soldados romanos y de ahí los navegadores, trabajadores del barco y de ahí hasta abajo. ¿Quién era Pablo para andar amonestando a la gente? Dígame usted. Pablo era prisionero. Nota muy importante. Pablo, aunque no tenía autoridad, tomó iniciativa. Aquí está el segundo principio de liderazgo. Principio número 2. Todo buen líder debe de tomar la iniciativa. Pablo, me aseguro que dijo, aunque no me escuchen estos que están aquí en el barco, yo me voy a parar y voy a decir algo. Hermano, el barco estaba lleno de gente de poder. El barco estaba lleno de gente de rango. Todos tenían fuertes opiniones sobre salir o quedarse ahí en Puertos Buenos, donde vimos en el mapa. Todos querían salir. Todos tenían intereses en llegar lo más pronto posible a su destino. Porque quedarse ahí en Puertos Buenos significaba gastos tremendos para el capitán, porque el capitán tenía que pagar por el hospedaje y la comida de todos los que venían sobre el barco. Estaba en los intereses del capitán llegar lo más pronto posible a Roma para no tener que gastar más dinero. Sin embargo, fue Pablo el que tomó la iniciativa. Pablo abrió su boca y habló. Pablo no tenía rango, no tenía autoridad. Sin embargo, viendo él la necesidad de decir algo en cuanto al peligro que se avecinaba, él tomó la iniciativa y trajo claridad al asunto. Le dijo: señores, no nos conviene seguir adelante. Un verdadero líder, escúcheme bien, no espera que alguien le diga que haga algo. Un verdadero líder toma la iniciativa. Un verdadero líder, un verdadero servidor, un verdadero servidora se pone a trabajar, se pone a laborar y empieza a servir a Dios sin tener a alguien que le diga: hey, haz esto por favor. Nunca esperes que el pastor te pida que ayudes en algo. El pastor nunca debería de tener la necesidad de ir detrás de este púlpito y pedir que alguien ayude en algún ministerio. ¡No! ¡Usted tome la iniciativa! En el barco donde Pablo estaba, mientras todos los demás estaban sentados analizando la situación, ¿será que salimos? ¿Será que nos vamos? ¿Será que zarpamos? ¿Será que seguimos adelante? El verdadero líder, Pablo, se levanta, amonesta y empieza a actuar. Un líder verdadero nunca dice: pastor, quiero informarle que tenemos un problema por acá. No, un verdadero líder dice: pastor, aquí tenemos un problema, pero no se preocupe, pastor, así lo vamos a resolver. Pablo tomó la iniciativa. Otro tremendo ejemplo en la Biblia de un líder que tomó la iniciativa es Nehemías. Siendo el copero del rey de Persia, reunió a los judíos que quedaban y empezó a reconstruir los muros de la ciudad de Jerusalén, y lo hizo todo en el espacio de 52 días. Hermano, mire, yo soy del pensar, y perdóneme que sea tan franco y tan honesto, pero yo soy del pensar de que a la iglesia del Señor Jesucristo no se les tiene que andar rogando que se involucren en servir al Señor. Líderes que están presentes hoy acá, servidores, servidoras, usted tome la iniciativa, usted sea consciente de las necesidades de su iglesia. Si usted ve una necesidad, métase y súplala. La iglesia aquí es de todo, le cuento. La iglesia aquí no es solo del pastor o de un grupo selecto de personas. Aquí la iglesia es de toda la familia de la casa del Señor. Si es su iglesia, usted aporte, usted trabaje, usted sirva, usted involúcrese en algún área u otra. Los americanos tienen una frase que a mí me fascina. Ellos dicen: a need seen is a command given. Hay un pedazo de basura ahí en el piso, no espero que alguien lo recoja, hermano. Usted ponga, dobléguese y agarre el pedazo de basura y métalo en el basurero. No esperemos que otros hagan lo que usted y yo podemos bien hacer. Es nuestra iglesia. Queremos avanzar el reino del Señor lo más que podamos. No espera que alguien se le acerque a usted y le diga: hermano, ¿puede usted ayudarnos en la actividad que tenemos el sábado que viene? No, hermano querido, usted dispóngase desde ya, vea las necesidades, sea consciente de los problemas que hay. Y en cada situación que se presente en la iglesia, algún problema surge en su ministerio, usted que es líder de algún ministerio, un problema surge y el pastor necesita ser enterado, usted cuando vaya al pastor y le presente el problema, no solamente le presente el problema, pero preséntele una solución para el problema. Dios nos ha dado la capacidad a todos nosotros de pensar, le cuento. Es bien triste cuando uno como pastor, los líderes le vienen a uno y le tiran la guacalada de problemas. Pastor, mire, esto por acá. Pastor, aquí, por allá. Aquí, pastor, mire, aquí pasó esto, aquí pasó lo otro. Y uno se inunda muchas veces. Los líderes buenos de la casa del Señor, cuando surge algo en la iglesia, le dicen: pastor, mire, aquí pasó esto, pero pastor, no se preocupe, aquí lo estamos resolviendo ya. How difficult is that? Un buen líder toma siempre la iniciativa.
El predicador ha concluido su mensaje.
Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale: Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.